Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El obispo auxiliar de Kiev agradece la ayuda de la Iglesia para Ucrania y el presidente de Cáritas Internacional reitera su llamamiento para poner fin a la guerra. En Ucrania sigue la intensificación de los bombardeos rusos que causan al menos 8 fallecidos y 19 heridos en la ciudad de Kharkov, mientras que por primera vez el gobierno ucraniano denuncia el uso de armas químicas. Y en España la deuda de las empresas y los hogares aumentó un 1,4% el año pasado y alcanzó el 138,8% del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Irak, más de 25.000 cristianos celebran la Semana Santa tras casi 10 años de persecución.
En Birmania, el arzobispo de Mandalay y más de 20 sacerdotes permanecen detenidos tras la ocupación de la catedral por soldados del gobierno del país.
Numerosas diócesis españolas celebran este martes santo la misa crismal.
Caritas Diocesana de Cádiz y Ceuta anima a participar en la colecta de los oficios del Jueves Santo para apoyar los proyectos de promoción social y laboral.
Italia y Argelia firman un acuerdo de cooperación energética.
Estados Unidos ordena a su personal diplomático no esencial salir de Shanghái ante el aumento de casos de COVID-19.
En España, Alfonso Fernández Mañueco es investido presidente en Castilla y León gracias al acuerdo alcanzado con Vox, con quien gobernará.
Los puertos de Algeciras y Tarifa retoman el enlace de pasajeros con el puerto de Tánger.
Y en deportes, el Real Madrid y el Villarreal buscan sellar su pase a semifinales de la Champions League.
El obispo auxiliar de Kiev, Oleksandr Yatslovetsky, ha manifestado su agradecimiento al Papa Francisco por sus gestos y palabras en el marco de la guerra de Ucrania. En una entrevista a Radio Vaticana, el prelado ha expresado que los mensajes del Santo Padre están siendo un gran alivio para todos.
Recordando el abrazo del pontífice durante la pasada audiencia general a un grupo de niños que habían huido de la guerra, el obispo auxiliar de Kiev ha agradecido a Dios que hayan podido escapar y también la acogida que están teniendo en otros países. Al mismo tiempo ha lamentado que muchos niños no hayan conseguido salir de Ucrania y alega que han muerto alrededor de 200 pequeños. Otros, agregamos, señor Yatslovetsky, están sufriendo el hambre, el miedo o la ausencia de sus padres.
En este contexto de dolor, el obispo auxiliar de Kiev ha subrayado la presencia de la Iglesia y su cercanía con las personas. Además, ha señalado que poco a poco están intentando hacer algo con los que se han quedado en Kiev, una de las tres diócesis más dañadas por las fuerzas rusas.
Monseñor Yatslovetsky ha explicado que están intentando llevar ayuda a las pocas familias que quedan. El prelado ha comentado que aunque las iglesias y comunidades parroquiales están llenas, ve que hay pocos niños. En este sentido ha expresado su esperanza en que, gracias a Dios, hayan logrado escapar.
Por otra parte, Cáritas Ucrania ha comunicado que 7 personas vinculadas a esta organización han fallecido después de que tanques rusos destruyeran su oficina en la ciudad sitiada de Mariupol. El presidente de Cáritas Internacional, el cardenal Luis Antonio Tagle, ha expresado su dolor por la muerte de estas personas y ha reiterado su llamamiento para que se ponga fin a la guerra.
Ante este triste episodio, el director de Cáritas Alemania, Oliver Müller, ha aseverado que el hecho de que los empleados de esta entidad en Ucrania, que arriesgan sus vidas, sigan brindando ayuda humanitaria, merece un gran respeto. Cáritas Ucrania no solo trabaja en Mariupol, sino que sigue activa en otras ciudades en conflicto como Kramatorsk, Zaporizhia y la capital, en Kiev.
Mientras, en Borsel, soldados rusos han saqueado el seminario católico del Sagrado Corazón, el cual custodiaba un cáliz que usó San Juan Pablo II en su visita apostólica al país en el año 2001.
Según ha informado el obispo de Kiev, Jitomir, Monseñor Vitaly Krivitsky, los soldados rusos robaron todos los objetos de valor que se encontraron a su paso. Además, destrozaron imágenes religiosas, entre ellas una escultura de la Virgen de Fátima.
Por otro lado, el director de la Oficina de Comunicación Exterior de la Conferencia Episcopal de Polonia, el padre Paweł Rydel-Andranik, se ha referido a la devastación que están sufriendo los pueblos pequeños, como Bucha y Borsen, tras el paso de las fuerzas militares rusas por las regiones ucranianas de Kiev y Jitomir.
En este contexto, el sacerdote ha indicado que Cáritas de la ciudad ucraniana de Jitomir ha comentado que las parroquias se usan como refugios contra ataques aéreos. Al mismo tiempo, ha destacado la necesidad de limpiar el pueblo de escombros, cristales y restos de la acción militar. El padre Rydel-Andranik ha apuntado que la guerra ha dejado a varios pueblos sin electricidad, sin gas o sin agua, y además añade que hay escasez de medicinas, alimentos y productos básicos de higiene.
Y también desde Radio María Ucrania nos llegan noticias de Bucha. Desde allí el director de esta emisora, el padre Alexei Samsonov, ha publicado un video mensaje en el que habla de esta ciudad mártir. En este escenario el sacerdote ha lamentado los centenares de muertos y las mujeres violadas ante la invasión de las fuerzas militares rusas.
El director de Radio María Ucrania ha explicado que cuando llegaron se habían llevado los cadáveres, pero afirma que lo que han encontrado es prácticamente un infierno. En medio de este dolor, el padre Samsonov subraya que la única esperanza es que Dios existe, que Jesucristo es más fuerte que la muerte y esperan la resurrección. Por último, ha invitado a rezar un Ave María por todas las personas asesinadas en esta guerra.
Y les contamos la situación actual de la guerra en Ucrania. El jefe de la Administración Estatal Regional de Kharkov, Oleg Sinegunov, ha informado de que al menos 8 personas han fallecido y 19 han resultado heridas durante los bombardeos en Kolodna Gora, en el oeste de la ciudad ucraniana.
Rusia está atacando varias ciudades ucranianas desde el aire, incluidas Kharkov, Mariupol y Mykolaiv. Según la agencia Unian, Rusia habría bombardeado la región hasta en 66 ocasiones, por lo que las autoridades ucranianas han instado a los ciudadanos a que no se acerquen a objetos peligrosos. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su último informe, han asegurado que las tropas rusas están tratando de completar el reagrupamiento y la reubicación de unidades en las regiones de Belgorod y Voronezh.
Mientras, tropas ucranianas que combaten en Mariupol han asegurado ser atacadas con armas químicas, en lo que es la primera denuncia concreta del uso de estas armas en la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado también del posible uso de armas químicas en un mensaje que ha difundido.
Estados Unidos y Reino Unido están investigando lo ocurrido, mientras las milicias prorrusas de Donetsk que combaten en Mariupol niegan haber utilizado armas químicas. Fuentes militares y civiles relatan que algunas personas sufrieron síntomas de asfixia, hiperemia facial, hipertensión arterial, sequedad e inflamación de la boca, de las mucosas y de los ojos. Ninguno de los afectados está grave y la afectación a los civiles fue mínima. Dichas fuentes reconocen que es imposible realizar un análisis toxicológico en este momento debido a los combates.
Y en España la deuda de empresas y hogares aumentó un 1,4% el año pasado, con avances de 18.500 millones y 3.700 millones respectivamente, para alcanzar así el 138,3% del Producto Interior Bruto, el 79,8% en el caso de las empresas y el 58,4% en el de las familias en el cuarto trimestre de ese año.
Así lo reflejan las cuentas financieras de la economía española difundidas hoy por el Banco de España, que muestran que la deuda consolidada de las empresas y de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro alcanzó los 1,66 billones en el cuarto trimestre del año pasado, una cifra un 4,1% superior al nivel del mismo trimestre de 2019, en el que aún no se había iniciado la pandemia. En términos del Producto Interior Bruto, la ratio indica una moderación del endeudamiento endeudamiento hasta el 138,3% frente al 146,5% de diciembre de 2020, aunque sigue estando por encima del 128,6% de diciembre de 2019.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Nos vamos a Irak, donde tras casi 10 años de persecución y un año después de la histórica visita del Papa Francisco al país, más de 25.000 cristianos están celebrando la Semana Santa. De hecho, han llegado fieles de pueblos de los alrededores y de diferentes regiones de la nación, incluso exiliados iraquíes de Europa, América y Australia.
Tanto Mosul, Karakós y otras ciudades en la llanura de Nínive eran el hogar de 1,5 millones de cristianos en Irak, después de la segunda invasión estadounidense en 2004 y el levantamiento del Estado Islámico en 2014, solo quedan 300.000 cristianos en este país.
No obstante, este domingo de Ramos, la localidad de Karakós se convirtió en el epicentro cristiano de Irak durante la procesión y misa presididas por el patriarca ortodoxo sirio de Antioquía y todo el oriente para la Iglesia Católica Siriaca, su beatitud Ignacio José III Younan.
La procesión partió de la Gran Catedral de la Inmaculada Concepción de Altaira, el templo más grande de la Iglesia Católica Siriaca y de Irak desde su consagración en 1952. La iglesia fue profanada y quemada por el Estado Islámico, pero gracias al apoyo de organizaciones católicas occidentales como Ayuda a la Iglesia Necesitada, se restauró a tiempo para la visita del Papa Francisco en marzo del año pasado.
Y nos vamos a Birmania para contarles que el arzobispo de Mandalay, Monseñor Marco Wintin, el vicario general Monseñor Domenico Kyodu, sus respectivos equipos, junto con unos 20 sacerdotes diocesanos, están bajo arresto domiciliario e incomunicados en la Catedral del Sagrado Corazón, desde que los soldados del gobierno birmano ocuparon por la fuerza hace unos días el recinto de la archidiócesis.
Sin querer ser identificados por razones de seguridad, otros 4 sacerdotes de Mandalay han explicado que han pedido en privado a sus feligreses que recen por el arzobispo y los presbíteros, pero añaden que tienen prohibido mencionar la crisis públicamente durante las misas.
Uno de los sacerdotes ha comentado que en cierto modo esperaban lo ocurrido ante los hechos que se están cometiendo en los estados de Chin y en las provincias de Karen, Kareni, Wu y San.
En este sentido, el presbítero ha alertado de que están masacrando a los cristianos en toda Birmania. Por ello, ha subrayado la necesidad de orar, asegurando que sus armas no serán suficientes para permitirles ganar.
Y terminamos contándoles que el Papa Francisco ha manifestado su intención de viajar a Kazajistán con motivo del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que se celebrará el próximo mes de septiembre en la capital kazaja de Nur-Sultán. Así lo ha confirmado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.
El Santo Padre se ha referido a este asunto durante una videoconferencia con el presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev. El primer Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales se celebró en Astana en el año 2003. El próximo tendrá como tema el papel de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales en el desarrollo socioespiritual de la humanidad en el periodo pospandémico.
Noticias de la Iglesia en España.
En este Martes Santo, numerosas diócesis españolas celebran la Misa Crismal. En esta Eucaristía, presidida por el obispo, se consagra el Santo Crisma, se bendicen los santos óleos y, además, el presbiterio diocesano renueva sus promesas sacerdotales.
Tradicionalmente, cada diócesis celebraba su misa crismal durante la mañana del Jueves Santo, pero en la actualidad, por razones de conveniencia pastoral, puede ubicarse en cualquier día de la Semana Santa previo al Jueves Santo, a decisión del obispo diocesano.
Entre las diócesis que han celebrado la misa crismal esta mañana está la de Segorbe-Castellón. Durante esta ceremonia, su obispo, Monseñor Casimiro López, ha agradecido a todos los diocesanos su participación en la apertura del año jubilar diocesano que se ha inaugurado esta mañana en la catedral con ocasión de los 775 años de la creación de la sede episcopal de Segorbe que se cumplen hoy.
En su homilía, Monseñor Casimiro López ha exhortado a la evangelización y ha alentado a los sacerdotes a ser capaces de salir de ellos mismos. A esto ha añadido que solo abriendo nuestro corazón a Dios lograremos la comunión con Él, ha dicho, y su gracia para ser una iglesia viva, santa y misionera. Además, refiriéndose al año jubilar, el obispo de Segorbe Castellón ha asegurado que durante este tiempo se derramarán gracias abundantes para impulsar la conversión y la purificación personal.
Y nos trasladamos a la diócesis de Cádiz y Ceuta, donde Cáritas Diocesana ha animado a participar en la colecta de los oficios del Jueves Santo para apoyar los proyectos de promoción social y laboral.
Esta colecta se hará en todos los templos con culto público en Cádiz y Ceuta. El llamamiento de Cáritas a colaborar en esta colecta se ha hecho extensible a toda la sociedad gaditana que quiera apoyar la obra social que esta institución desarrolla en todas las localidades de la diócesis a través de sus equipos de voluntarios, de parroquias y de sus proyectos especializados de intervención social.
El lema que Cáritas ha propuesto para este Jueves Santo es «Construimos una comunidad que comparte». Con él propone avanzar en el ejercicio de la compasión, la misericordia y el servicio a los demás, especialmente los más pobres.
De este modo, esta organización recuerda que compartir es ser testimonio de amor en el mundo y hace realidad la comunicación cristiana de bienes, es decir, vivir en forma austera y sencilla para que compartiendo podamos ofrecer oportunidades a aquellos que se están quedando en los márgenes.
Y continuamos en esta diócesis andaluza para informarles de que el Cabildo Catedralicio de Cádiz ha publicado un comunicado en el que expresa su profundo malestar ante los siguientes hechos y actitudes inapropiadas producidas por los fieles que formaban parte de los cortejos de las cofradías en el interior de la catedral de esta ciudad.
Entre estas actitudes inapropiadas, el Cabildo de la Catedral de Cádiz ha denunciado el hecho de que los fieles rompieran el silencio penitencial sin guardar el respeto que requiere un templo sagrado.
A esto añaden los desperfectos materiales que han causado, así como el hecho de que tirasen desperdicios alimenticios, alegando que esto ha supuesto duplicar el equipo de limpieza, impidiendo el normal desenvolvimiento de la actividad catedralicia en días próximos.
Por todo ello, el Cabildo de la Catedral ha exigido al Consejo Local de Hermandades y Cofradías que tome urgentemente las medidas oportunas, a la vez que ha pedido que se actúe con ejemplaridad cristiana y el orden previsto para evitar así nuevas situaciones parecidas. Consiguientemente, el Cabildo ha agregado que se reserva el derecho de actuar en consecuencia actualmente y también en lo sucesivo.
Información internacional.
Comenzamos contándoles que las autoridades argelinas e italianas han firmado un acuerdo en materia energética en virtud del cual Argel enviará gas a Roma y ambas naciones apostarán por el desarrollo de energías verdes y renovables.
Gracias al acuerdo se incrementará el suministro de gas a Italia, explotando el gasoducto ítalo-argentino Transmed. A lo largo de 2021, Argelia se ha posicionado como el segundo principal proveedor de gas para Italia, con el 31% de las importaciones tan solo por detrás de Rusia, con el 40%. Así pues, Roma ha logrado encontrar suministros alternativos a los rusos en el marco de las medidas impuestas por Europa a las exportaciones energéticas rusas como respuesta a la invasión de Ucrania.
Cambiamos de tema. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado al personal que no es de emergencia, así como a sus familiares, la salida del consulado en Shanghái debido al aumento en los casos de COVID-19 y del impacto de las restricciones relacionadas con la respuesta del gobierno chino.
En este sentido, el Departamento de Estado ha argumentado que el cambio de salida autorizada a ordenada implica que esta decisión ya no es voluntaria, puesto que hace días era opcional esta salida. Las autoridades estadounidenses han señalado que, cuando las condiciones lo permitan, los servicios para emitir visas permanecerán abiertos al público y se reabrirán las instalaciones del consulado.
Y les hablamos ahora del Brexit para contarles que los 27 han aprobado los cambios para relajar las normas que se aplican al comercio de medicamentos genéricos y experimentales y asegurar que no se interrumpe su suministro a Irlanda del Norte, pese a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La medida adoptada busca resolver los problemas de abastecimiento a largo plazo que los británicos temían con la aplicación del protocolo irlandés, ya que este prevé controles aduaneros y fitosanitarios en las mercancías que lleguen a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña.
Las salvaguardas del protocolo han sido parte del acuerdo de separación entre la Unión Europea y el Reino Unido, a cambio de mantener a la provincia norirlandesa dentro de la Unión Aduanera y del Mercado Único, una solución diseñada para evitar la vuelta a una frontera física en el Ulster que pudiera poner en riesgo los acuerdos de paz de Viernes Santo.
Permitirán de este modo que se comercialicen en Irlanda del Norte medicamentos aprobados por Reino Unido en lugar de cumplir la exigencia que cuenten con la autorización de las autoridades de la Unión.
Y les hablamos ahora de crecimiento económico. El índice compuesto de indicadores líderes, que sirve a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de medidor económico para detectar cambios de tendencia, indica que hay signos de desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía de la zona euro como consecuencia de la guerra en Ucrania.
De este modo, el medidor económico de la OCDE apunta que en Reino Unido y en la zona euro en su conjunto, incluidos Alemania, Francia e Italia, el crecimiento perderá impulso, lo que se refleja en una contracción en los indicadores de confianza del consumidor y también en el aumento de la inflación. En el caso de España, se produjo una bajada de 0,16 puntos en un mes. En el caso de las principales economías de mercados emergentes, los índices de China e India continúan apuntando a un crecimiento estable, mientras que en Brasil continúa anticipando una desaceleración del crecimiento.
Por otra parte, el Parlamento de Indonesia ha aprobado su primera ley específica contra la violencia sexual, con la que declara ilegal el abuso sexual o el matrimonio forzoso y ofrece a las víctimas un marco jurídico claro para protegerlas de los agresores.
La ley, que llega a este país de mayoría musulmana tras casi 6 años de debates, penaliza de forma clara el acoso sexual físico o verbal, la esterilización forzada, el matrimonio forzoso, la tortura sexual, explotación y la esclavitud sexual, aspectos que hasta ahora no estaban específicamente regulados en la legislación indonesia.
Y nos vamos ahora hasta Nigeria, donde al menos 90 personas han fallecido y otras 70 han desaparecido como consecuencia de los ataques perpetrados por hombres armados en varias comunidades del estado nigeriano de Plateau.
Las aldeas han sido saqueadas y más de un centenar de viviendas han sido pasto del fuego. Se trata del último ataque dentro de una crisis de seguridad que desde hace semanas ha vuelto a azotar con más intensidad varias regiones del país.
Y la organización internacional Oxfam Intermon ha publicado un informe en el que denuncia que más de 260 millones de personas podrían verse sumidas en la pobreza extrema este año como consecuencia de la COVID-19, el aumento de las desigualdades a nivel global y el incremento de los precios de los alimentos.
El documento publicado con motivo de las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional apunta que para finales de este año un total de 860 millones de personas podrían vivir en situación de pobreza extrema con menos de 1,9 dólares al día. Ante esta situación, Oxfam lanza algunas recomendaciones como que el G20, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional incrementen la ayuda a los países pobres y condenen su deuda de forma inmediata, o la imposición de medidas de austeridad para el conjunto de los países, adoptar medidas para proteger a las personas frente al aumento de los precios de los alimentos y crear un fondo global de protección social para ayudar a los países más pobres.
Información nacional.
En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco fue investido ayer presidente de esta comunidad autónoma gracias al acuerdo alcanzado con Vox, con quien gobernará en coalición los próximos 4 años.
En una sesión que comenzó a las 12 del mediodía de ayer y terminó a las 9 y media de la noche, la investidura salió adelante gracias a los 31 votos a favor del Partido Popular y a los 13 de Vox, logrando así 44 procuradores, 3 por encima de la mayoría parlamentaria, en las Cortes de Castilla Castilla y León. En contra obtuvo 37 votos, 28 del Partido Socialista, los 3 de la Unión del Pueblo Leonés, los 3 de Soria Ya y los respectivos votos de los representantes de Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila.
En su discurso, Mañueco defendió que el acuerdo entre el Partido Popular y Vox refleja la voluntad de los electores, busca la estabilidad para toda la legislatura y también asumir el programa del Partido Popular como opción más votada como base, con diálogo, dijo, para hablar de proyectos y actuaciones y no de cuotas de poder o reparto de sillones.
Así, Fernández Mañueco aseguró que confía en disponer de un gobierno fuerte, sólido y eficaz para los próximos 4 años, en cuya gestión ha agradecido la voluntad de llegar a un acuerdo por parte de Vox, personalizado en su dirigente autonómico, Juan García Gallardo, quien se convertirá la próxima semana en vicepresidente del Ejecutivo.
Por otra parte, los enlaces marítimos de pasajeros entre los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa con los dos puertos marroquíes de Tánger comienzan a operar hoy con diversas limitaciones, ya que esta reanudación se producirá de manera gradual. Esta decisión llega después de que, a principios de este mes, Marruecos reanudara el transporte marítimo con España tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI para reabrir las fronteras de forma gradual.
En esta primera fase solo podrán embarcar pasajeros que viajen sin vehículos particulares, ya que además del embarque de viajeros, solamente podrán acceder a los buques los autobuses. Únicamente se permitirá el acceso a pasajeros con billete cerrado adquirido antes de su llegada a las instalaciones portuarias.
Atendiendo a las medidas de prevención contra el coronavirus, se exigirá el certificado de vacunación o bien una prueba PCR realizada con un máximo de 72 horas antes del viaje.
Y a partir del lunes 18 de abril se ampliarán los embarques a los vehículos particulares en ambos enlaces, manteniendo las mismas restricciones en cuanto a venta de billetes y medidas sanitarias.
Y les contamos también que la Asociación de Guardias Civiles Jucil ha justificado su legitimidad para personarse en la causa y pedir la ejecución de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano en Cataluña, alegando que los miembros del cuerpo tienen destino forzoso en esta comunidad.
El abogado y presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha explicado que pueden pedir la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las partes que ya participaron en la causa, en este caso la Abogacía del Estado, o quienes demuestren un interés directo en que se aplique. En este caso, la petición de la Asociación de Guardias Civiles apela al derecho a la conciliación familiar y a que los hijos de los guardias civiles en Cataluña puedan estudiar en castellano.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol porque el Real Madrid y el Villarreal se juegan esta noche su pase a las semifinales de la Champions League. Los blancos reciben al Chelsea inglés en el Santiago Bernabéu, mientras que el Villarreal viaja a Alemania para medirse al Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la competición continental.
El Real Madrid parte con una mayor ventaja, ya que derrotó al conjunto inglés en Stamford Bridge por 1-3 gracias a 3 tantos de Benzema y esperan poder llevarse la eliminatoria en el Bernabéu. Mientras tanto, el Villarreal venció por 1-0 al Bayern en el Estadio de Cerámica y, aunque dispuso de más oportunidades para ampliar la diferencia en el marcador, afronta este partido de vuelta en el feudo alemán con solo un gol de ventaja. Ambos partidos se disputan a las 9 de la noche.
Y les hablamos ahora de fútbol femenino. La selección española femenina de fútbol busca una victoria ante Escocia en Glasgow que le asegure la clasificación para el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda, con el precedente del 8-0 a favor de las de Jorge Vilda en noviembre y una ventaja de 5 puntos en la clasificación con respecto a las escocesas.
De imponerse a Escocia, España lograría la clasificación matemática para el Mundial por tercera vez en su historia, además de la tercera consecutiva. España tiene ahora mismo 15 puntos por los 10 que tiene Escocia. Por lo tanto, si logra la victoria, sumaría 3, con lo que llegaría a los 18 puntos y así los 2 partidos en casa frente a Hungría y Ucrania podría afrontarlos con la clasificación ya obtenida.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos hasta las Islas Baleares y saludamos a nuestro corresponsal Pedro García, que nos va a contar la actualidad más destacada de las islas. Allí, los hoteleros comprarán viviendas para que sus empleados paguen alquileres asequibles. Cuéntanos, Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. Las cadenas hoteleras que operan en las islas se han encontrado en plena apertura de establecimientos que no encuentran con personal suficiente para cubrir toda su demanda laboral. La principal causa de ello son los elevados precios de los alquileres de pisos en todas las zonas turísticas de Baleares, lo que impide que los trabajadores de temporada que llegaban cada año por estas fechas no puedan hacerlo por el alto coste de la vivienda. La solución más factible que barajan las empresas es comprar edificios de apartamentos y poder abaratar con ello el acceso a la vivienda de los trabajadores procedentes de la península. Cabe recordar que antes de los años 90, los empleados que llegaban de fuera de las islas residían en los hoteles en los que trabajaban. En otro orden de cosas, la eurodiputada balear del Partido Popular, Rosa Estaràs, ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que la presidenta del gobierno balear, Francina Armengol, haya tratado de excusarse ante la Comisión Europea desplazada para investigar los casos de explotación sexual de menores tutelados en Baleares, diciendo que se habían aprobado ya 2 comisiones de investigación. Armengol ha dicho a la Comisión Europea que había habido comisiones de investigación, cuando si fuera así no estaríamos aquí, ha expresado Estaràs. Por otro lado, la eurodiputada ha destacado el testimonio de los periodistas que destaparon los casos y que han relatado la existencia de un silencio cómplice y cómo los responsables políticos miraban a otro lado. Por su parte, la eurodiputada de los socialistas por Baleares, Alicia Homs, ha lamentado que después de la sesión de reuniones mantenida ayer lunes con entidades, madres de menores y periodistas, ha quedado evidenciado que esta Comisión Europea, por presuntos casos de abusos a menores tutelados, es una misión partidista.
Y les contamos también que la Audiencia Nacional ha absuelto de nuevo a la antigua cúpula de Sa Nostra. Amplíanos esta noticia, Pedro.
La Audiencia Nacional ha absuelto de nuevo a la excúpula de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, Sa Nostra, que fue juzgada por una serie de operaciones con la inmobiliaria Martín Gual en Mallorca, al considerar que la acusación formulada por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal resulta absolutamente improsperable a criterio unánime del tribunal. En una sentencia firmada, la sección tercera de la Sala de lo Penal ha estimado pertinente absolver a Pere Josep Valdemayol, a Pablo Dols Bover, a Rafael Gerardo Oliver Roca y a Francisco Javier Collado García del delito continuado de apropiación indebida y del delito continuado de administración desleal por una serie de operaciones con la inmobiliaria Martín Gual en Palma de Mallorca. La Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 2 años y 6 meses de prisión. También ejercieron la acusación la Abogacía del Estado en representación del FROB, la Sareb y CaixaBank, entidad que tras varios intentos ha acabado absorbiendo a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares. Y cambiando de tercio, crisis en el equipo del gobierno del Consell de Menorca. Més per Menorca da por roto el acuerdo de gobierno por el tripartito. Según ha explicado la formación en un comunicado, el motivo es la suspensión por parte de la presidenta Susana Mora del pleno convocado en el que debía aprobarse la ley de reserva de la biosfera. Més per Menorca acusa al PSOE de plegarse a las presiones de Palma ante la tramitación de la ley, porque desde hace unos días el gobierno balear ha comenzado a interferir en la celebración del pleno con la pretensión de que el Consell de Menorca modifique la propuesta antes que sea tramitada. Y en las Pitiusas, la polémica por el futuro de los chiringuitos de Formentera continúa y el Consell responde al aluvión de críticas y al malestar generado en la isla por el hecho de que los concesionarios de Formentera se hayan quedado sin posibilidad de volver a gestionarlos después de tantos años. En este sentido, el Consell de Formentera recordó a través de un comunicado que el proceso de adjudicación de la licitación para la cesión de la explotación de los servicios de temporada en las playas de Formentera está abierto. Y la noticia para recordar: el gobierno balear fomentará la recogida de voces en Baleares para desarrollar tecnología digital que entienda todos los acentos de la lengua catalana, tal y como han informado tras la presentación del proyecto AINA, impulsado por la Generalitat de Cataluña. Según ha detallado el Ejecutivo Balear, AINA está basado en tecnologías de datos e inteligencia artificial para hacer posible que las máquinas entiendan y hablen el catalán con el objetivo de que la lengua gane peso en el ámbito digital. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por toda esta información. Hasta la semana que viene. Y terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con chubascos dispersos repartidos por todo el país, excepto en Cataluña y en ambos archipiélagos. Tan solo en el sur de Cataluña podría haber algunas precipitaciones débiles que también podrían llegar a Ibiza. Pueden ser significativas en el norte de Cáceres y también en el Pirineo Ostense. Se esperan avisos costeros en Galicia y en Canarias y las temperaturas bajan en las zonas en las que llueve, mientras que suben en la vertiente mediterránea. Y mañana miércoles se abrirán grandes claros en amplias zonas de la península. No obstante, las precipitaciones se desplazarán hacia la vertiente mediterránea, dejando allí lluvias que podrían ser fuertes en varios puntos de la comunidad valenciana. En Galicia también se esperan precipitaciones, aunque con el paso de las horas irán descendiendo. No se descarta alguna nevada en los Pirineos y en cuanto a las temperaturas, subirán por el oeste peninsular, mientras que bajarán en el este de España.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Natalia Otero de Bustos y en los micrófonos Cristina Abad y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.